Hola a todos, ¿cómo va? Acá estamos en una nueva edición de PABF. Hoy tenemos una invitada nuevamente del Departamento de Computación. Pero bueno, Pastri, te dejo que presentes a nuestra invitada.
Hola,
Hola, Pache. Sí, ¿cómo
Nico.
estás? Estudiante de computación. Siguió estudiando en la facu, después se fue a estudiar afuera, emprendedora, activista con mujeres en computación. Está con nosotros Viviana Cides. Vivi, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Bárbaro, por acá.
Bueno, Vivi, tenés como todos los invitados, la primera pregunta siempre es un poco tombo, que nos cuentes un poco quién sos, qué haces, que te introduzcas al mundo.
Dale, bueno, sí, yo soy de de computación, estudié en Unixarcas en Argentina y después hice un doctorado en Francia en neuroimágenes, o sea, trabajando con machine learning o otras técnicas para tratar de interpretar, entender, en general detectar enfermedades neurológicas a partir de resonancias cerebrales magnéticas. Y después hice un postdoctorado en Harvard, en MGH, que es un hospital, haciendo lo mismo, usar inteligencia artificial y procesamiento de imágenes para tratar de detectar enfermedades o entender como el crecimiento normal de los cerebros. Y ahí, cuando... Como la mayoría de de los estudiantes de Exactas, diría, o una parte de ellos, cuando estudiaba trabajaba en la industria, así que fui acumulando años de desarrollo, experiencia en desarrollo, y después estuve como muchos años en la academia. Entonces, cuando estaba en Boston, es como un ambiente que bueno, están las mejores universidades y hay como mucha, no sé, mucha educación para emprender y para crear nuevas cosas. Me crucé con, bueno, con Mechi, que es la cofundadora de Kipur, CEO, y estaba con ese proyecto para la economía informal de América Latina, con blockchain. Blockchain ahí estaba surgiendo, resurgiendo un poco. No era tan conocido, ya estaba igual, ya era conocido, pero por ahí era un poco más lejano que hoy. Y bueno, y así me la crucé en un café, tenía este proyecto y un poco me sumé a eso, tenía ganas, bueno, fue como algo distinto a lo que yo venía haciendo en la academia, una oportunidad y bueno, empecé ahí el camino de emprender. Y hoy estoy, después de 6 años allá en Boston, volví para Argentina, en principio volví a Colombia por el proyecto Kipu, que es el emprendimiento que tenemos. De startup y bueno, ahora estoy en Argentina como profesora de inteligencia artificial, investigadora en DITELA y también sigo como fundadora y CTO de equipo. Eso es un poco lo que hago, es un poco, estoy un poco en la ciencia y un poco en la academia y un poco en la tecnología, en la industria también.
Un poco de todo. ¿Y quieres contarnos bien, o sea, qué hace Kipu, cómo usan blockchain para ayudar capaz a pequeños productores, si es la palabra que dijiste?
Vale, sí, nosotros básicamente tratamos de. La idea original era tratar de mejorar la economía de las personas que viven en la informalidad, ¿no? Que sabemos que hay una injusticia económica de que si naces en un sector tenés menos oportunidades y tenés menos oportunidad de éxito, de crecimiento, ¿no? Entonces, nosotros siempre pensamos cómo poder ayudar. A cambiar un poco las reglas del juego en la economía. Y al principio lo que habíamos pensado es que con blockchain podíamos tener una moneda alternativa, como un trueque más eficiente y que como en las comunidades no tenían liquidez monetaria, pero tenían capacidad de producción, de proveer servicios, o sea, tenían mucha capacidad, pero no tenían liquidez, nosotros pensábamos, bueno, ponemos una moneda alternativa y que adentro de las comunidades manejen una forma distinta. Y eso nos dimos cuenta que no pegaba, porque la gente que le falta el cash, realmente quiere cash, no quiere una moneda alternativa, también necesita acceso a servicios externos, a la comunidad, como, no sé, transporte, educación. Si vos vendés pan, por ahí la tienda la compras fuera de la comunidad, te conviene, es más barata. Entonces, o sea, generar tú una economía local es algo demasiado muy grande. Entonces, de a poco ese proyecto fue desapareciendo y nos fuimos dando cuenta de lo que necesitaban estos microemprendedores, o sea, negocios chiquitos, esperar de una persona, tal vez de dos, probablemente negocios familiares, alguien que tiene un restaurante desde su casa o alguien que vende, no sé, paltas en la calle. Es un poco eso, alguien que vende artesanías. Esos serían básicamente nuestros micronegocios que hablamos. Nos dimos cuenta que necesitan capital para crecer su negocio y que no podían acceder. Como son informales, son inexistentes, no suelen tener cuentas de banco y no suelen poder acceder a préstamos formales, ¿no? Entonces, lo que terminan haciendo es acceden a préstamos informales, se llama el Payday Lender o el Gota a Gota en Colombia, que terminan siendo préstamos agresivos de 200% de interés y también que vienen todos los días a cobrarte y que son agresivos realmente, ¿no? Vienen con amenazas, vienen es una forma no óptima, ¿no? De pedir un préstamo. Entonces, básicamente nos empezamos a enfocar en cómo recolectar información alternativa de estos negocios para poder generar un puntaje crediticio alternativo y poder decir, bueno, este micronegocio, si yo le presto, le doy un préstamo productivo, me va a poder pagar este préstamo, ¿no? Y en general damos préstamos muy chiquititos y que se pagan, por ejemplo, $25, se van pagando de mes a mes, tal vez. Sí, de mes a mes, por ahí en 3 meses ya están pagados. Estos microemprendedores también de a poco van construyendo un historial crediticio con nosotros. Reciben un préstamo de $25, lo pagan, después reciben un préstamo de $50, lo pagan, y así con esos préstamos rotativos van generando un historial crediticio también con nosotros. Entonces, un poco lo que hacemos es eso, damos préstamos chiquititos, vamos generando un historial crediticio, recolectamos información alternativa de videos, de fotos de los negocios, información que reportan ellos, información que reportan conexiones de ellos, y de esa forma vamos dando los créditos. La parte de blockchain originalmente era esta moneda alternativa que hoy está como forma de premios, de rewards, si pagaste tu crédito, si recomendaste la aplicación, por ver comportamiento. Pero hoy en la parte de blockchain en realidad es un protocolo de préstamos. No sé cuán familiar está, pero por ejemplo, como cualquier pool de liquidez, realmente tipo Abi, y nosotros lo conectamos con este puntaje crediticio para poder dar estos préstamos a través de este protocolo que estamos desarrollando.
Y una pregunta que me surgió recién cuando preguntabas era, ¿sus competencias eran estos prestamistas agresivos? Nunca dijiste, che, pará, ojo que puede armarse quilombo acá.
Y sí, la verdad que también a veces eso es cierto, lo sabemos y a veces recibimos por ahí alguna que otra amenaza, pero también es parte de esto, estamos enfocados en Colombia y es parte del gobierno colombiano, como de interés del gobierno colombiano, eliminar el Payday Lender. Es algo realmente agresivo y abusivo y bueno, nada. O sea, es un proyecto grande, ¿no? Que ese tipo de prestamista no existan más, pero sí, tenés razón, pasa eso que decís.
Y por ahora están trabajando solo en Colombia.
Sí, tenemos como proyección pasar a México durante este año, pero más a fin de año, digamos. El año pasado nos expandimos a todo Colombia, habíamos arrancado más en la zona del Caribe de Colombia. Muy, de una forma muy local, el año pasado fue como más digital y más expansivo, y ya estamos en todo Colombia, y bueno, la idea es empezar a estar en México para fin de año.
Y capaz para nosotros todo lo que capaz es blockchain, cripto, computaciones, cosas del día a día, pero imagino capaz para alguien que hace algo así, un micro artesano en Colombia, no es tanto el día a día. Hubo una brecha capaz educacional que pulir ahí para llegar a ellos y que no digan, che, esto es algo raro.
No,
Pues.
sí, totalmente. Por eso al principio éramos muy locales. O sea, yo cuando me mudé a Colombia, me mudé a Barranquilla, que era donde arrancamos. Y al principio nuestro trabajo era muy de ir a las comunidades, hablar con las personas, enseñarles a crear el perfil. Muy manual lo que hacíamos y creíamos mucho en esa educación digital y que nuestros usuarios no estaban digitalizados, ¿no? o que no sabían usar la tecnología. Eso es cierto y todavía hay una enseñanza muy grande que falta de hacer. Sin embargo, nos dimos cuenta que siempre en estas familias, o sea, que siempre toda persona tiene a alguien cerca que lo pueda ayudar. Muchas veces por ahí una madre que vende pan tiene a la hija que, no sé, por ahí tiene 8 años, pero que maneja el celular como una diosa, ¿no? Entonces viene y le hace todo. Entonces nos dimos cuenta que estos micronegocios no son esa persona única, porque por ahí es una señora de 40 años que no está tan acostumbrada a la tecnología, sino que todos tenemos a alguien alrededor, así como yo ayudo a mis papás con la computadora. Estas personas también tienen familia o una red que los ayuda. Eso por un lado. Por otro lado, la verdad que el COVID aceleró mucho la digitalización y todos hoy en día, creo que lo sentimos nosotros mismos también, que todos usamos billeteras digitales. Entonces, los pagos, si bien siguen siendo para este tipo de negocios en cash, digamos, bastante en cash, también usan mucho las billeteras digitales, las transferencias. Entonces, de alguna forma, toda la parte tecnológica empezó a resonar mucho más con todos y no es tan lejana. Pero sí es verdad que hay un montón de educación. Nosotros también formamos parte de esa parte educativa, tratamos de mandar videos explicando cosas, de apoyar en ese sentido, pero mucho menos que al principio. Al principio creímos que eso era lo más importante y hoy nos damos cuenta que no necesariamente es importante tener esa pata, pero también todo el mundo va evolucionando también, porque está el mundo cambiando un montón en este sentido.
Vivi, ¿y para qué usan hoy en día esta criptomoneda o esto de blockchain que ustedes le pagan? Digo, ¿sentís que lo están usando para el intercambio, que lo usan para vender y comprar otro tipo de criptomonedas?
Hoy, de la forma que tenemos el protocolo, o sea, la gracia del protocolo, si bien este token que les había dicho que es para premios y qué sé yo, nosotros no lo vimos mover mucho en la plataforma. La idea original era que tenías este token, que no lo podías cambiar por dólares en su momento y que por ahí podía complementar una compra. Por ejemplo, sabemos que hay mucho regateo en este tipo de comercio. Entonces, en vez de ese regateo, decir, bueno, complemento, en vez de pedirle que me lo cobres menos, me lo cobras menos, pero yo, como el restante, te lo pago con este token, ¿no? Entonces, no, de esa forma, como que el que vende no siente que le afecta mucho, y bueno, y le compras, un poco está en la misma, pero tenés este otro token que por ahí lo puedes usar mañana en otro negocio de la comunidad. Y si bien la gente lo aceptaba para las ventas, no veíamos que las personas que lo tenían en su billetera lo usaban. O sea, no lo vimos mover. Entonces, lo que terminamos haciendo es conectarlo con el protocolo de préstamos, conectarlo con plata real, ¿no? Entonces, que lo puedas usar para pagar tu préstamo. Básicamente eso. La idea del protocolo que tenemos es sobre todo para poder conseguir plata para prestar más barato. Hoy, como empresa, uno tiene que conseguir deuda para poder dar préstamos a estos microemprendedores. Nosotros o lo sacamos, que lo estuvimos haciendo, lo estuvimos sacando de la plata que tiene el equipo o sea, para pagarnos a los empleados para sobrevivir equipo como empresa. Pero en general, cuando una empresa da préstamos, la plata no viene de la plata de la empresa, sino que se consigue plata para préstamos específicamente. Entonces, esa plata de deuda tiene porcentajes de interés bastante altos, lo que hace que nosotros tengamos que dar los préstamos a valores más altos también, a tasas de interés más altas. Y la realidad es que si hacemos este escondido de plata para préstamos a través de blockchain, llegamos a un mercado mucho más grande, más internacional, y podemos dar préstamos a tasas de interés. Esa es un poco la idea por la cual estamos construyendo todo un protocolo. Entonces, no es tanto para el token que tenga la persona, sino para que pueda conseguir préstamos a tasas de interés bajas. Y otra cosa que hacemos nosotros es conectamos con proveedores, ¿no? Entonces, algunos préstamos que damos ni siquiera te dan la plata vos para que vos la saques. y la uses como querés, sino que te damos un préstamo y lo puedes usar en el proveedor de pollos, por ejemplo. Entonces, vos vas a este proveedor y compras ahí y nunca tuviste vos la plata. Nosotros después le pagamos al proveedor directamente. Entonces, de esa forma, nosotros a través de proveedores también podemos bajar un poco los costos porque le conseguimos un montón de clientes. Y de alguna forma creemos que evitamos todo el camino de sacar la plata, volverla a ingresar. Y adicionalmente para nosotros es mucho más, es como, es mejor en el sentido de que sabemos, nosotros damos solamente créditos productivos, ¿no? Necesitamos que vos demuestres que tenés un negocio y que vas a, con este préstamo vas a comprar insumos, vas a comprar algo que te va a ayudar a crecer tu negocio o a sacarlo a flote o a mantenerlo, ¿no? Pero es para el negocio. Entonces, si ese préstamo lo sacás, por ahí lo usas en otra cosa, ¿no? Entonces, al conectarlo directamente con proveedores, también a nosotros nos facilita todo ese tracking y además nos aseguramos un riesgo más bajo, ¿no? Pues yo sé si vos vendés sándwiches, si fuiste y compraste comida, sé que te sirve para tu negocio. Entonces tiene como todo ese como branding del proyecto, pero en sí yo creo que los micronegocios no le ven un interés a cripto en particular, sino que nosotros le vemos el interés de que podemos conseguir deuda más baja y que podemos mantener eso como una trazabilidad grande. Quién sabe, a futuro por ahí sí se familiarizan más y le ven como un interés buenísimo. Dicen, ah, bueno, en vez de tener pesos colombianos, tengo Bitcoin y Bitcoin sube y el peso colombiano baja. O no, sabemos que, o no, pero un poco eso, ¿no? Como por ahí creemos que después puede cambiar, pero hoy ellos no le ven. Al revés, por ahí les da miedo, ¿no?
¿Y la cripto que ustedes tienen hoy en día, alguien externo podría comprarla, digamos, o por ahora más interna?
No, no, no. Básicamente lo que decidimos es que esa cripto a vos te sirve como para hacer un claim de un pedacito de las ganancias que se van generando con la tasa de interés, pero que no es algo que puedas meter y comprar justamente para evitar volatilidad y especulación con ese token. Bueno, nuestro interés más básicamente es para la deuda. Y no nos queremos meter en este otro mundo tan complicado de los tokens
No,
volátiles y
además
especulativos.
la bajada del 2022 se fundía y iba a pique.
Sí, no, no, por eso no nos queremos meter como en ese tema. Tal vez más adelante sí, cuando tengamos el protocolo corriendo súper estable y tengamos tiempo para pensar en otra cosa, pero en primera instancia, eso es simplemente una forma de como de valorar el buen comportamiento, de que se sientan parte del protocolo, que si hay ganancias, ellos pueden sacar algo de esto. Pero sí, no, pero es ahí que el setup.
Pregunta, Vic, para volver un poco más atrás y que no queden. ¿Qué es un protocolo?
Es que no lo pensé nunca para explicarlo. Bueno, en este caso sería como el mecanismo por el cual vos te metes a nuestro sistema de blockchain. En una forma. En nuestro caso, el protocolo es donde interactúa el inversor, el prestamista y Kipu, ¿no? Y todos los que reciben el préstamo, ¿no? Son las reglas del juego en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, el inversor ingresa plata en el pool de liquidez, recibe un token que va ganando valor a medida que los préstamos se van repagando. Cuando alguien pide un préstamo, desde el protocolo se va a Web2 a chequear el algoritmo de inteligencia artificial para saber el puntaje crediticio. Si es mayor a X, ahí se le asigna ese préstamo, o sea, sale del pool de liquidez y va a la cuenta del usuario. Cuando el usuario repaga con un porcentaje de interés, Y hay como unas reglas de cómo se distribuye ese porcentaje de interés, lo que va al liquidity pool, para que el que fue inversor sea el primero en recibir ese beneficio. Y después una parte va para keep-up de ganancias, para usuarios de la plataforma. Y una parte también va como una caja fuerte para cubrir a los que entran en default, ¿no? Todos los préstamos que alguien por ahí no llega a pagar. Tenemos también un pedacito de esa tasa de interés que va a este lugar para poder cubrir parte de los que entran en default. Entonces, un poco el protocolo define todas las reglas del juego de alguna forma.
Y vi cómo fue pasar capaz del mundo más académico, del doctorado, del postdoctorado, al mundo más de me hago una empresa con blockchain, tengo que salir a buscar a los clientes en la calle, enseñarles a usar el celular. O sea, no sé si van por Venture Capital o One, pero siento que es un mundo muy distinto.
Sí, re distinto. Re distinto y al mismo tiempo parecido, creo, ¿no? Creo que como investigador uno es muy independiente de que tengas tu proyecto, que estás el subsidio, crees en tu proyecto y nadie más cree en tu proyecto, o al revés, y los demás creen en tu proyecto y vos no estás tan seguro. Pero te pienso de tener tu proyecto en la espalda de una forma del investigador, ¿no? Lo que no tiene por ahí es que uno consigue los subsidios de gobierno y tarda por seis la plata de inversores también, aunque también hay subsidios, sobre todo si estás en una startup de impacto. Sí, tengo algunas cosas parecidas. Lo que tiene muy distinto es que uno en la academia uno hace su proyecto, publica el paper, por ahí va a una conferencia a contarlo y ahí terminó. Vamos a pasar al próximo paper. Ese proyecto murió o queda que se está ido y vas a la próxima etapa. Y en una startup creo que es el mismo proyecto para siempre, de alguna forma, y tiene esto de que, como decía, no buscar clientes también, que los usuarios lo entiendan, y se le da mucho énfasis bueno, a todo lo que es UI, UX, ¿no? La interfaz del usuario, la opinión de un usuario, y eso es una no, sí, como para nada. Bueno, está escribiendo ecuación en el paper, si vos no la entendiste, anda a leerte los libros necesarios para entenderlo, ¿no? Tiene eso es muy distinto. Para mí está como cosas pues, muy lindas porque conocí este grupo que estaba cursando en el MIT, tenían este proyecto, me sumé porque necesitaban a alguien de tecnología. Hubo un papi entonces a MIT with Sidewalks, que es una incubadora de MIT. Entonces iba a MIT algunas mañanas, en realidad, a estos espacios donde nos daban clases de cómo armar una empresa, tenían cosas de una startup, ¿no? Cosas básicas que, bueno, un modelo de negocio. Yo obviamente no sabía nada de eso, pero de alguna forma fue como una forma muy de a poco de ir entrando en espacio y fuimos también cambiando mucho la idea, pensando que íbamos a hacer una ONG y obviamente no lo somos, no habíamos pensado que íbamos a hacer una fintech. Fueron cambiando un montón de cosas con estos procesos y fue siendo todo muy de a poco realmente, ¿no? No fue como de un día para el otro pensar en quiero tener una empresa. Ya, o sea, no fue de ahí, sino que era un proyecto lindo de impacto para ayudar. Tenía esta parte de blockchain que a mí me interesaba como persona de tecnología, me interesaba para poder meterme a aprender un poco de blockchain. Y fue de a poquito todo eso. Y lo que también tuvo es que yo era la única persona de tecnología del equipo. Éramos del equipo que éramos los demás. Tenían otras cualidades y eso a mí me ayudó a por ahí enfocarme mucho en la tecnología y aprender un montón de ellos y por ahí tampoco requirió tanto de mí de estar en estas otras áreas. Sí, no, si alguien se quiere aprender y meterse, es un trabajo muy colaborativo.
Y allá en Estados Unidos, acá, el ambiente de computación, de programación, es un ambiente muy machista, ¿lo sentís así?
Sí, no sé si te diría que en Estados Unidos,
En
pero
Estados Unidos
sí,
no tanto.
siempre. No, o sea, yo te diría que siempre, no son exactas. Éramos dos o tres chicas. En los trabajos también, y tuve muchas experiencias muy feas a nivel de, sí, de género. Y el ambiente de blockchain en particular, yo me acuerdo que la vez fui a una conferencia de blockchain que fue en el MIT, y sí, había una mujer, y nadie quería hablar conmigo. O sea, una mujer, o sea, en el blockchain en el MIT, y realmente sí, me sentí como hiper excluida, y haciendo un postdoc. Una persona muy instruida, ¿no? Como que no tenía sentido, y en mi ambiente de academia no me pasaba, ¿no? Porque la gente me conocía, o porque es distinto, por ahí, porque estaba medio metida en el área de medicina, por ahí también un poco. Pero te diría que igual blockchain, por ahí, más que otras áreas también, gente que no te conoce, pero bueno, es el problema, ¿no? Que hasta que uno no entra en un ambiente, la gente es muy juzgadora. Y como mujer cuesta mucho pasar ese primer paso. Después, una vez que ya estás adentro de un ambiente, ya obviamente es más fácil, ¿no? Pero cuesta el sí, la. Pero repito, no sé si es de Estados Unidos. Yo creo que me pasó o sea, estuve en Francia, en una universidad en Estados Unidos, y creo que es de todos lados. Me acostumbré mucho a tirar credenciales para que digamos, para no sentir esa diferencia, o sea, ese maltrato de alguna forma de decirlo. Me acuerdo que va cambiando, ¿no? Pero no sabría decirte, porque ya no soy, o sea, ya no tengo 20 años, ¿no? Como no sabría decirte una chica de 20 años cómo se siente en el ambiente, si realmente es distinto hoy que antes, pero sí, sigue pasando.
Igual el mundo de blockchain uno no tendría a pensar, capaz sería más, al ser más moderno, no sería un poco más abierto de mente. Digo, no esperaba nada de esto que dijiste, tipo, esperaba lo contrario.
Claro. Pasa que tiene mucho el área de criptografía, tiene mucho de eso, y eso creo que excluye bastante a la gente. Así me pasó, sí, de hecho en el Latam no había muchas mujeres. No sé. Después las personas que fueron al Cenoto tampoco son hombres. Muchos paneles los llenan de hombres. Y se conoce un montón de startups que era por mujeres o con mujeres o fundadoras, y no había ninguna en estos eventos. Sí vi a algunas chicas hablando, pero también hablaban más como del lado de UX UI, no vi tantas mujeres de tecnología hablando en el escenario. Por ahí me equivoco y fui como justo a las charlas que no eran, pero no vi mucho de eso, y siento que también cuando arman paneles se excluye bastante. Son clubes, ¿no? Y en esos clubes las mujeres están siempre más atrás. Eso sigue pasando.
Siglo XXI, 2023, ya digamos, deberíamos, porque no pasa, hemos actualizado un poquito esa mentalidad, digamos, ¿qué soluciones podrías ver para que esto no siga pasando? Porque, digamos, hoy en día con Pache seguimos en la carrera y ¿cuántas mujeres va a haber? 20%, y estoy siendo generoso.
Sí. Bueno, o sea, ustedes también lo sienten. Sí, yo creo que no es tan fácil. De hecho, por ejemplo, en NetLatam, la organización fue bastante liderada por mujeres, pero después no sé quién termina diciendo quiénes son los paneles, quién está a cargo de armar las charlas o de las selecciones. Tampoco sé si, pues, si tal vez las mujeres no se animaron a enviar algo. O sea, nosotros desde equipo ponemos mucho énfasis en tratar de tener un equipo mitad-mitad. Y ese énfasis viene con un montón de esfuerzo del equipo cofundador y de tratar de tener ese awareness con todos. Porque realmente si no le estás prestando atención, se te va de las manos. Algo que notamos, pero voy a repetir algo que se lee en todos lados, pero que lo notamos mucho y que, o sea, si no lo haces, terminás contratando a todos hombres, es que el hombre viene a una entrevista, por ahí aplica a puestos más altos del nivel que tiene, y viene con mucha más confianza. Y la mujer siempre viene con menos confianza, aplica a puestos más bajos. Entonces, si te quedas en esos papeles, Es difícil, uno por ahí termina quedándose con el hombre, que parecía que tenía mucha más confianza que una mujer que parecía más insegura, que tal vez estaba siendo más honesta, que sentía que no había trabajado tanto con esa tecnología, pero no hablaba de su capacidad y no suelen aplicar a puestos que están más arriba. Créeme, cuando por ahí el hombre sí, sale de un trabajo, aplica algo más alto. Y en el recruiting que hacemos, le discutimos estas cosas y por eso terminamos teniendo un equipo bastante distribuido. Y en el equipo, yo te intentaba decir, hay algunos que son los genios que son hombres, pero las mujeres que tenemos, hay un montón que son, no hay una más. Pero si pienso en el momento que entrevistamos, había competencia con algún hombre que había aplicado, que tenía un currículum más grande. Y por ahí nos quedamos con un perfil o contratamos a los dos y la mujer terminó demostrando que estaba mucho más arriba del hombre. Y entonces me fui por ahí un poco de tema, pero es algo que siento que no es algo que mágicamente va a cambiar, ¿no? Pues ya está muy embebido en la cultura, en el receptor y en el emisor, ¿no? De los dos lados. Entonces, si uno no trabaja en eso, pienso que no va a cambiar, ¿no? Entonces por ahí hay menos mujeres aplicando para dar una charla y por ahí cuando se hace la selección también hay un poco de sesgo. Entonces las dos cosas juntas es como muy malo, es donde estamos, ¿no? Entonces eso es lo que pienso. Pero bueno, sé que es algo muy complicado y no tengo la solución mágica.
¿Y qué les dice a los
Ojalá que
jóvenes que hoy están escuchando esto y capaz el año que viene quieren entrar exactas y se ni exactas es complejo, muchos hombres? O sea, les digo, vayan para adelante.
Ah. Bueno, no, sí, que Exactas es un lugar maravilloso que a mí me dio un montón de cosas hermosas. Igual, como que no elijan la carrera por la cantidad, por el género, por la cantidad de hombres o mujeres que hay en la carrera. Si les gusta el programa Exactas, vayan a Exactas. Si les gusta el programa a otro lugar, vayan a otro lugar. Yo cuando decidí anotarme en Exactas, mis papás no les gustó mucho. Me tiraron abajo, la verdad. Pero tenía a mi hermano más grande que estaba en Exactas y un primo más grande que había pasado por Exactas. Y eso me dio como por ahí, me dio como la confianza para sumarme, ¿no? Pero sí, yo creo que lo que tienen que pensar en ustedes realmente y ver si el cronograma les gusta, si creen que eso que van a estar aprendiendo les gusta, vayan por ahí y no piensen en el tipo de profesores, en el tipo de compañeros, o sea, es algo, es la carrera de ustedes y van a estar, es lo que les va a formar para el futuro, entonces elijan pensando en ustedes.
Y Vivi, yendo más capaz, ahora ya pasamos por Kipu, por otros temas, volviendo a tus inicios. ¿Seguís haciendo algo relacionado a lo que es medicina e imágenes o lo abandonaste 100%?
No, no, sí, tío. Todo lo que hago de investigación en general es con medicina, en general, con imágenes médicas. Me metí también, o sea, tenemos un proyecto con Flenny y con Entelay, financiado por Sadovsky, que también trabaja con PET, con imágenes de PET cerebrales. Eso es muy parecido a lo que yo hacía antes. Y bueno, tenemos algunos proyectos que son para más genéticos a nivel de imágenes, genéticos a nivel de mutaciones.
Y está, o sea, ¿cuáles son los avances? Porque entiendo que está bastante avanzada el área o falta mucho por avanzar todavía.
No, o sea, las dos cosas te diría. O sea, está bastante avanzada a lo que era antes, que no había nada, pero faltaba. O sea, no es que vos vas al médico y apretan el botón y corren algo, no, sí, pero no están con eso. Así de paso, los diagnósticos se hacen mirando y tampoco te diría que todo lo automatizado está como está con un moño puesto ahí. Es muy complejo porque cada hospital tiene dos máquinas distintas. Los técnicos que adquieren las imágenes, aunque no parezca, lo hacen de una forma distinta y eso se lo vas a mirar con ojos de humano. Pero cuando lo tenés que pasar por una red neuronal que necesita tener todas las imágenes parecidas, eso puede generar problemas. Entonces hay como muchos procesos que tienen que afinarse un montón para que el área esté como en un nivel óptimo, digamos. O sea, no estamos ahí todavía. Y después hay un montón de tecnologías nuevas que están apareciendo. Yo trabajé toda mi vida con imágenes de difusión, que es de esas imágenes de resonancia magnética, tratás de estimar las conexiones cerebrales. Y para esas imágenes necesitas poner a alguien en el resonador por una hora, y realmente no es 5 minutos salir y tener las conexiones cerebrales. Tenés que estar bastante tiempo, por ahí una hora es exagerado, pero con menos tiempo también, pero cuanto más estás, mejor resolución, mejor calidad. Y eso hoy en día en un hospital, aunque te pongan una hora en un resonador magnético para una imagen de difusión, el radiólogo lo que va a mirar es una imagen 2D de eso, bueno, no 2D, 3D, pero escalar, o sea, como mira, entonces no mira estas reconstrucciones tridimensionales de las conexiones cerebrales, porque no está en un nivel de que, bueno, miré esto, que es re complejo visualmente también, porque son muchos cables en el espacio 3D. Es muy difícil, pero tampoco está en un nivel que vamos a mirarlo bien y diagnosticarlo. Sí, pero no está bien linkeado con los hospitales, ¿no? Entonces creo que si bien el área de investigación en esto está bastante avanzada, no sé si está al moño, y también después está el problema de la comunicación a hospital. Si realmente una cosa es correr un algoritmo con 1.000 imágenes y otra cosa es que vos le metas una imagen a ese algoritmo y que realmente te dé algo valioso, ¿no? Una cosa es como el análisis estadístico, y otra cosa es el de una persona, ¿no? El que va al hospital y necesita un diagnóstico. Son problemas distintos de una forma y bueno, todavía faltan pulir varias cosas, pero está mejorando, obviamente.
Y te hago dos preguntas medio en una. La primera pregunta es, ¿hoy en día quién vibra mejor, si un médico o una computadora? Y la segunda es, en el futuro, quizás no tan lejano, ¿quién va a mirar mejor, si un médico o una computadora?
Sí, yo la verdad me cuesta decirte que el médico o la computadora, ¿viste? Hoy, y tal vez mañana también, ¿no? Como que el médico a veces tiene que mirar 1.000 imágenes en un día, tiene que hacer un montón de cosas. A veces ya lo vimos con COVID, que estaban súper explotados los médicos. Pienso que no cobran bien, la mayoría, depende de qué países, pero no cobran bien, es un trabajo difícil, muy manual, necesitas mucho esfuerzo. Y pienso que sí, puede ser que se le escape algo, o sea, si por ahí el médico tuvo una hora para venir al scan, seguramente lo hice mejor que una computadora, pero la realidad es que en general tiene que mirar 1.000 en una hora y eso hace que haya más error humano. Pues la computadora también hoy no está para decirte un diagnóstico y que es 100% en podamos confiar. Y yo creo que lo óptimo es las dos cosas, ¿no? Que la computadora le provea con información y que el médico pueda corroborar y tomar una decisión en base a lo que le da la computadora. Eso es peligroso en el sentido de que si a futuro, o sea, hoy por ahí el médico mira la computadora y toma la decisión pensando bastante, pero por ahí obviamente si ves que la computadora va muy bien, cada vez lo pensás menos, ¿no? Pero bueno, también hay que pensar que la computadora aprende en base a diagnósticos hechos por humanos también. Entonces, ya siempre se habla del sesgo que genera inteligencia artificial, ¿no? ¿Viste? Por ejemplo, esto de que digo profesor y va a ser generando una imagen de un americano blanco, nunca va a haber una mujer negra, como la imagen de profesor, ¿no? Que en inglés no tiene género. Pero, o sea, la inteligencia artificial las aprende a base de datos. Entonces, eso viene con sesgos de por sí. Yo creo que lo ideal es mantener las dos cosas al mismo tiempo, así como el programador tiene que seguir existiendo para mejorar los algoritmos, pienso que el médico tiene que seguir existiendo para poder para seguir mejorando estos algoritmos también.
Y pregunta, Vivi, antes, va, mi última pregunta. ¿ChatGPT nos va a reemplazar a los programadores o no?
No, para mí no, pero o sea, yo creo, o sea, a mí lo que más me gusta de la computación o de la programación es poder automatizar todo lo que no hace falta que yo haga, la verdad. Cuando tengo que hacer un trabajo y hay un montón de cosas que son monótonas, que ya las hice mil veces o que las hicieron miles de personas, que no hay nada de cabeza para meterle, eso es lo que me gusta, poder automatizar cosas que no quiero volver a hacer o que no hay que pensar nada ahí. Entonces, creo que sí está ese miedo de que uy, ahora nos van a reemplazar todos y qué va a pasar con nosotros. La computación, pienso, o yo me metí para esto, para automatizar todo lo que no hace falta que estemos haciendo, porque ya se hace. Y entonces, en ese sentido, pienso eso. Y idealmente nos reemplace para las cosas que ya están automatizadas, que no vale la pena que alguien lo esté haciendo de nuevo. Pensá que, no sé, cuando yo arranqué en computación, si tenías que hacer un login, tenías que hacer el login. O sea, tenías que. No sé, validar el mail con la contraseña. Hoy en general agarras el componente de login y ya medio que te hace todo, ¿no? Entonces hay ya un montón de cosas que ya están hechas y cerradas en cajitas y no las tenemos que volver a desarrollar. Inteligencia artificial yo la veo que viene a tomar ese rol, a todo lo que podemos automatizar, automaticémoslo. Y antes, de la forma imperativa era como mucho más difícil automatizar unas cosas. Algunas cosas podríamos, otras no. Con inteligencia artificial tenemos la posibilidad de automatizar cosas que no sabemos muy bien cómo programarlas imperativamente de una forma así. Entonces, eso, yo pienso que se va a eliminar un montón de trabajo monótono y va a quedar todo el trabajo que es más intelectual, ¿no? Por ejemplo, pasas algo por ChatGPT. Y después, no sé, por ahí hay que revisarlo, ¿no? Lo veo por ese lado, realmente.
Bien, bien, me sirve la respuesta. Tendremos trabajo. Y para ir cerrando, lo que estamos haciendo en esta temporada es una especie de juego. ¿Cómo consiste de la siguiente manera? Yo te voy a poner tres personas de tu área de estudio, de computación, y vos la vas a tener que rankear según algún criterio que vos quieras y lo justificás. Las tres personas que pensamos para vos son John von Neumann, Satoshi Nakamoto y Grace Murray Hopper.
Hopper.
Esa mujer que estuvo metida en la construcción del Mark I, científica americana, creo.
Bueno, entonces, a ver, le voy a poner a Grace primero porque es mujer.
Bien, banco.
Voy a hacer eso, sí, de una.
Es tu criterio.
Sí, yo hoy decido tomar ese criterio, perdón. Pues me queda o Newman o Satoshi. Que no sabemos quién es Satoshi.
¿O quién es?
Claro, tiene. Bueno, voy a ir con Satoshi, porque estoy en ese ambiente, pero no sé, esto no por ahí, esto es ahora lo de ahora. Voy a ir con Satoshi o el grupo de Satoshi. Porque no sabemos, puede revolucionar un montón de cosas o no. Es medio, no sé, como
Una
no es tan
apuesta.
segura. Es una apuesta, pero no sé lo que va a pasar por ahí. Me voy a arrepentir mucho. Y lo dejo a
Bueno, oye, muchas gracias por haber venido. La verdad que aprendimos un montón, la pasamos bárbaro. Es terrible todo lo que haces y que todo lo hagas en el mismo tiempo. Es como, hace todo. Así que muchas gracias por haber estado, la pasamos bárbaro.
dale, muchísimas gracias.
Gracias, Vivi.